En esta mañana, continuando con esta clase de ministerio práctico, vamos a comenzar, y esto que estamos proyectando en la pizarra, en la pantalla, es el tema que habremos de estar desarrollando: ramificaciones del ministerio. Ramificaciones del ministerio. Lo que queremos decir primeramente por medio de ese término es que en el ministerio no hay solamente un solo aspecto de labor, ¿no? Un solo aspecto de servicio. Hay muchos. En esta mañana vamos a estar tratando, en cuanto a lo básico del ministerio, habremos de estar tratando sus tres puntos principales acerca del ministerio. Hay otros aspectos del ministerio que más bien son, pudiéramos llamarle, más bien se pudieran hallar dentro de aquello que pudiera llamársele misiones, ¿no? Hay otros aspectos ministeriales de servicio, pero más bien son aplicativos a misiones. Por eso es que no queremos tratar ese tipo de aspecto de servicio en la clase de ministerio práctico. Pudiera servir, pero repito, para no mezclar las dos cosas, por eso queremos dejar los otros aspectos de ministerio a un lado para misiones y simplemente tratar esto que es lo fundamental. Vamos a estar tratando cinco puntos. El primero es meramente una introducción, la introducción a este tema: ramificaciones del ministerio. Para ello yo quisiera pedirles que por favor buscaran conmigo en la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Perdón. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3. Bien, Pablo escribiéndole a Timoteo, su hijo en la fe y su consiervo, él le decía respecto al propósito de la escritura, ¿no? Dice el versículo 17, dice: a fin, todo el contenido de la escritura es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo puedo leerlo una vez más y 20 veces más, pero no quiere decir necesariamente que yo pueda revelarles el sentido tan profundo que hay en esas palabras. Por eso es que, aunque sea leer una vez más, ¿no?, y pidiendo que realmente el Señor pues nos haga ver la magnitud de esa grandeza que hay aquí en el propósito divino relacionado con este versículo, a fin, ¿no?, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. otras palabras, el propósito de Dios es que nosotros como hijos de Dios seamos no como usualmente se hacen en hacen los obreros del sindicato, ¿no? En el sindicato pues está el aquello de la particularidad. Digamos, por ejemplo, si hay un grupo de hombres trabajando, bueno, pues no, yo soy solamente esto. No, yo soy solamente esto otro. No. El Señor desea que estemos completamente e enteramente preparados para toda buena obra. Que no hayamos de decir, no, pues yo no voy a hacer esto porque a mí no me corresponde hacerlo. No quiere decir que el hombre de Dios vaya a hacer todas las cosas, no. Pero dice que esté preparado para toda buena obra. Él lo coloca a uno donde Él quiere que uno esté. Él le insta a uno a hacer aquello que Él sabe que uno debe de hacer. Pero el propósito divino es que estemos enteramente preparados. Que no vayamos a decir, ah, no, pues yo no sé hacer esto. O mucho menos que vayamos a decir, a mí no me corresponde hacer esto. ¿Ven ahora por qué dije acerca del sindicato lo que dije? ¿No? Porque es una especie de seguridad en lo cual cada cual desecha ciertas cosas que hay veces que tenemos que hacer y que a causa de eso no las hacemos. Es como un hogar. En un hogar nosotros, hasta en cierta forma, hemos establecido un sindicato, ¿no? Bueno, pues no es mi deber hacer esto, ¿no? Y a mí no me corresponde hacer esto otro. Esa no es mi obligación. ¿Qué somos, individuos o una familia? ¿Ve lo que quiero decir? Muchas veces esperamos que otros corroboren con nosotros, pero no siempre estamos en la disposición de ayudar a otros, de corroborar con otros. Y es por eso que debemos de tener, de verdad, cuidado. Yo creo que esta palabra es una palabra bien segura, una palabra que debemos de atesorar. Repito, no es que el Señor vaya a ponernos a hacer de todo, porque Él sabe bien claramente que podemos estar en un solo sitio a la vez. Pero eso sí, Él desea que estemos preparados, y especialmente con la disposición. Lo demás es de Él, es asunto suyo. En Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, así que lo primero que estamos tratando es que debemos de estar enteramente preparados para toda buena obra. Eso es lo primero que hemos tratado. Eclesiastés, capítulo 3. Veamos aquí en los versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. Dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Así que queremos ver es que una vez que ya hay esa preparación, entonces hay una función. Todo a su tiempo, todo a su tiempo. En esta introducción lo que queremos ver es que Hay un tiempo para cada cosa. En el ministerio no siempre se puede hacer las mismas cosas. En el ministerio hay que discernir cuándo es un tiempo de hacer esto, cuándo es el tiempo de hacer esto otro, etcétera. Porque si estamos, en otras palabras, si generalizamos las cosas, si no somos objetivos y directos, pues entonces lo que sucede es que, en síntesis, puede que estemos haciendo una cosa cuando debiéramos estar haciendo otra. Digamos, sembrar en una época en la cual no se debe de sembrar. Por ejemplo, que sembremos hortalizas aquí en el verano, no darían, no producirían, ¿no? Y en eso es en lo que me estoy basando. Hay un tiempo para todo. Con la preparación es que aprendemos que hay un tiempo para todo. Sin ser preparados es que no sabemos cuándo es cuándo. En otras palabras, cuándo es lo que debemos hacer en tal y determinado momento. Repito, todo tiene su tiempo. Y dice, en cuanto al tiempo, dice, hay un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado, o pudiéramos decir, para cosechar aquello que ha sido plantado. Ahora vamos a Marcos, el Evangelio de Marcos, por un momento, para concluir con esta introducción. Marcos, en el capítulo 4. Marcos capítulo 4, dice aquí en el versículo 28. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Noten lo que la preparación produce. La preparación lo conlleva uno a saber las distintas épocas. Hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para arrancar lo plantado o cosechar. Ahora, en una forma más amplia, podemos ver en el versículo 28 que antes de que pueda haber grano, es necesario que estemos conscientes de que debe de haber espiga. Y no va a haber espiga sin antes haber hierba. Es un proceso. En el ministerio muchas veces queremos ver el grano cuando ni tan siquiera hemos ido a arar la tierra. Muchas veces queremos ver fruto. Muchas veces queremos ver esto y esto otro, cuando realmente ni hemos empezado, ¿no?, a poner la mano al arado, mucho menos arar la tierra, ¿no? Esas son cosas, muy amados, que tenemos que reconocer. Con la preparación viene el conocimiento, y el conocimiento nos da a aceptar de que hay un proceso. En el ministerio hay un proceso. Uno de los problemas mayores, y habremos de estar tratando acerca de esto con más amplitud en la próxima clase, uno de los problemas de mayores que hemos visto especialmente aquí en este país, me refiero yo ahora aquí en Estados Unidos, en algunas áreas de la iglesia, es que muchos han anhelado el ministerio. Muchos han anhelado el ministerio. Muchos, por ejemplo, han querido pastorear, llevar a cabo obra pastoral, predicar, ¿no? Pero realmente predicarle a la iglesia sin antes haber conocido lo que costó esa iglesia, el costo de la sangre de Cristo por la iglesia. sin conocer lo que es la obra ministerial, el tratar, ¿no?, con las vidas en el mundo, ¿no? Y repito, es muy temprano en esta clase, quiero decir, no habremos de ampliar mucho en ello. Para la próxima sí confiamos que podamos ser más amplios en ello. Es necesario que, por medio de esa preparación que hemos recibido, que nosotros reconozcamos esto, que no puede haber fruto sin antes haber espiga, y no puede haber espiga sin antes haber hierba, y no puede haber hierba sin antes ponerle la mano al arado. Vamos a comenzar a ampliar, vamos a comenzar a ir a lo que es en sí la parte de nuestro estudio en esta mañana, más con más detalles. Lo otro que queremos tratar ya ahora respecto a las ramificaciones del ministerio es la siembra. No vamos a estar tratando con lujo de detalles acerca del arar, ¿no? Ya solamente he mencionado eso, de que el Señor dijo, es necesario que para uno ponerle la mano al arado, es necesario que lo deje todo, ¿no? Dice, ninguno que poniendo la mano al arado y voltea su cabeza es digno de mí, dijo el Señor. Así que es necesario estar seguro de que nuestros ojos no van a voltearse a la derecha ni a la izquierda, no vamos a mirar lo que dejamos atrás, sino simplemente proseguir. Todos recordarán, no voy a pedirles que busquen ahora, pero sí les voy a pedir que tomen nota de ello. Todos recordarán que la semana pasada, en la última lección que tuvimos, la última clase, hablamos acerca de, o concluimos, con ese pasaje de Isaías 45:8, donde el Señor decía, rociad, oh cielos de arriba, y que ábrase la tierra. En otras palabras, la forma de poder explicar un poco más ese pasaje fue con aquel que habíamos leído y tratamos anteriormente, en Mateo 13:38, donde el Señor decía que el mundo es el campo, o el mundo es la tierra, ¿no? Dice, y los hijos del reino son la buena semilla. Así que, rociad los cielos, o en otras palabras, hijos del reino, llenad la tierra. Descender, en otras palabras, tomad la misma actitud, el mismo sentir que hubo en Cristo, y vosotros de igual forma llenad la tierra, sed sembrados en esa tierra, sed sembrados en ese mundo, a fin de que pueda haber cosecha. Esa es una actitud que tenemos que tomar. Es un mandamiento, por una parte, se entiende, por parte de Dios, pero tiene que haber una actitud, la propia actitud por parte nuestra, a fin de poderlo llevar a cabo. He dicho eso así, mencionado esos dos pasajes, que para que lo tengan en el propio orden. El primero era Isaías 45:8, y el segundo que les mencioné en cuanto a que el campo es el mundo es Mateo 13:38. Ahora, una vez que se está en el mundo, una vez que sabemos que el propósito por el cual nos tiene el Señor aquí, en primer lugar, es aquel de sembrar, ¿no? Voy a pedirles que busquen conmigo en el Salmo 126. Sembrar no es una cosa fácil. No voy a decir que no sea una cosa fácil, voy a decir que no es una cosa agradable. Es muy distinto. Es fácil. Es fácil porque es el Señor el que lo envía a uno. Y si es el Señor el que lo envía a uno, no va a pedirnos que haga algo imposible. Yo sé cuándo es lo imposible. Lo imposible es aquello que yo no puedo hacer. Lo imposible es aquello que yo sé que me encuentro contra una pared y ahí digo, esto es imposible. A mí el Señor no me ha enviado eso. Pero sembrar, o en otras palabras, ser simiente, ser sal, ser luz en este mundo, eso es fácil porque Él nos ha enviado a hacer eso aquí en la tierra precisamente. El Salmo 126 decía que es fácil, pero no es agradable. No es agradable. ¿Por qué? Bueno, dice aquí en el versículo 5. Versículo 5, Salmo 126, versículo 5. Los que sembraron, no con risas, ese es el problema. ¿Cuán distinto es sembrar a cosechar? Sembrar es la parte más ardua de la labor, porque hay que romper esos turrones de tierra, ¿no? Hay que realmente ¿no? ir ahí, como se dice, a capi y espada, ¿no? Para poder abrir el surco, ¿no? Yo no he sido un agrónomo, yo no he sido un agricultor. Pero en otras palabras, he hecho aquí, atrás de la casa, de vez en cuando canteros, en otras palabras, huertos, y sé cuán difícil, especialmente aquí en el sur de Florida, cuán difícil es plantar. El terreno es tan malo, ¿no? Que aún antes de plantar hay que enriquecerlo, porque aquí especialmente en el sur de la Florida es un terreno muy arenoso. Hay que abonarlo, hay que fertilizarlo. En otras palabras, todo eso, prepararlo. Primeramente romper, ¿no? A través de ese coral, a través de esas rocas. Para luego después empezar a enriquecerlo. Y finalmente poder llegar a ese punto de plantar la semilla. Ya para ese entonces uno no quiere plantar nada. Lo que quiere es olvidarse del asunto, ¿no? Bueno, pues así sucede cuando estamos tratando con el mundo. No sé si alguna vez usted ha tratado con una vida que está tras de ella y un esmero y un afán y tratando de, ¿no?, de que conozca al Señor, y es constante, ¿no?, y le da evasivas. La persona se deleita como en darle a uno evasivas, pero uno persevera y llega el momento en que esa vida responde al Señor, ¿no? Y qué gozo, bendito el Señor, aleluya, ¿no? Y hay veces que después de haber tratado tanto, el Señor le dice como que sacude el polvo y sal de ahí. Lo que antes de sacudir el polvo tenemos que estar seguros de que hemos hecho todo lo posible, ¿no? No es cuestión de solamente estrechar la mano de la persona y decirle algo en nombre del Señor y porque la persona se muestre se rehúse, en otras palabras, e inmediatamente voltearle la espalda y sacudir el polvo. No, si así hubiera hecho el Señor conmigo, ¿sí?, cada vez que yo recuerdo las tantas veces que el Señor las veces que el Señor quiso, a través de una vida, a través de una situación, etcétera, llamarme, ¿no? Y repito, la dureza del corazón, la ignorancia del corazón. Y lo más bonito de todo es que había un sentir para con el Señor, siempre lo hubo, pero habían otras cosas. Y así es lo que le sucede al mundo. El mundo tiene otras cosas, y venir al Señor significa no es un cambio de dejar esto, pero es un cambio de aceptar esto otro. No es dejar algo, es aceptar. Lo que le estamos pidiendo al mundo es que acepte, que reconozca, que reciba, pero tiene sus manos llenas. Es una forma de decirlo, ¿no? tiene muchas otras cosas, y por causa de eso no puede recibir. Pero no obstante eso, el Señor continúa obrando y tratando con cada vida. Bueno, dice aquí en el versículo 5, repito, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Eso es principalmente lo que quiero que vean. Sembrar es algo que es laborioso, es algo que muchas veces llega hasta el punto de hacerlo a uno hasta casi desfallecer. Llega uno hasta el punto a veces de desanimarse. Todavía recuerdo, no sé si se los mencioné en alguna clase, todavía recuerdo las primeras personas que sentí en mi corazón después de mi conversión, sentí en mi corazón tratar con ellos para que vinieran a Cristo. La primera vez que fui a buscarlos, comprando un carro, un auto, un mueble, a fin de ir a buscar a ciertas personas, a un matrimonio, para llevarlos a la iglesia, recuerdo que de camino a la iglesia me detiene un agente, un policía, para darme un ticket, ¿no?, un boleto por una cierta infracción que supuestamente había cometido. ¿Cómo creen ustedes que uno se siente en los primeros pasos? En los primeros pasos, cuando esas cosas le suceden a uno. ¿Y esto es lo que uno recibe por servir al Señor? ¿Se dan cuenta? ¿Es este el pago? ¿Es esta la retribución? Yo no estaba haciendo nada malo, lo quería era servir al Señor. Y de pronto uno se encuentra con algo de esa índole. ¿Cómo reacciona uno al respecto? Ese fue el primer viaje, el primer viaje misionero mío, en la misma ciudad. No estamos hablando de nada grande, esto no es cuestión de ir a China o de ir a Japón. No, estamos hablando de algo dentro de la misma ciudad, pero para una persona nueva por completo, que siente en su corazón servir al Señor y se encuentra con eso. Quizás lo normal hubiera sido decir, bueno, pues yo no me voy a envolver más en este asunto, porque después de todo no es asunto mío. Rehusando, tratando de decir, si a mí no me ha llamado el Señor para lagrimitas, a mí el Señor me ha llamado para mucha risa. ¿Ven lo que quiero decir? Si se siembra, se siembra con lágrimas. Van a haber dificultades. Dice, queremos ver algo más aquí en Mateo capítulo 22. Mateo 22. Debemos, cuando hablamos de sembrar, debemos recordar en todo momento que el campo es el mundo. Una persona que realmente sienta en su corazón servir al Señor y es en esta capacidad porque sabe que está en esos momentos de su vida de preparación, sabe que en estos momentos no es cuestión de enseñar, ¿no? Vamos a llamarle una enseñanza de Pablo respecto al tercer cielo, sino que en base a que no tiene una preparación más amplia, pues en vez de pararse detrás de un púlpito para enseñar, pero al mismo tiempo siente en su corazón servir al Señor, pues que no diga, no tengo a quien, con quien compartir esta palabra que Dios me ha dado, ya sea en forma de testimonio, ya sea en forma de una enseñanza, tomándola de Juan 3:16, ¿sí?, sin tener que ir más allá, que no me diga que no tiene con quien compartirla, porque el Señor ha decretado que el campo es el mundo, y creo que el mundo es bastante amplio para sembrar. En cierta ocasión me encontré yo, estaba en el Perú, y inclusive parece que el Señor tenía algún propósito. Perdí el avión, ¿no? El vuelo, y me quedé allí, plantado. Y hubo un momento en el cual me encontraba yo mirando a la gente pasar, y palabras que parecían talmente autómatas, robots. De aquí para allá, de aquí para allá, pero yo no contemplaba vida en ellos, obviamente. Era una tierra árida, era una tierra que estaba completamente sin plantar, era una tierra completamente sin vida. Por donde quiera que pasaban. Y podemos pasar, podemos pararnos en la calle, podemos asomarnos a la ventana, podemos ir al centro y allí poder ver que realmente las vidas compran, las vidas se ríen, las vidas van a su trabajo, pero no hay vida en ellos. Son seres sin vida, meramente existiendo. El mundo, o el campo, es el mundo. Ahora, ¿a quién podemos llamar del mundo cuando estamos tratando acerca de la siembra? ¿A dónde se puede ir a sembrar? Tomando un versículo en particular, dice aquí en Mateo 22, el versículo 9. Específicamente el versículo 9. Id, pues, a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a los que más os gusten. No dice al que más le guste a uno, ¿verdad? Imagínense cómo se sintió Ananías cuando el Señor se le apareció y le dijo: vete y háblale a Pablo. ¿A bueno me vas a enviar? ¿A bueno me vas a enviar? ¿No? Aquel que a tantos ha puesto en la cárcel, aquel que ¿qué quieres, que yo también sea uno de ellos? ¿Qué quieres, que yo también sea uno de ellos? Muchas veces el Señor nos envía no solamente aquellos rostros agradables y sonrientes y esto y lo otro, muchas veces puede que nos envíe a alguien que realmente uno se sienta un poco cohibido. El propósito del Señor cuando nos dice el mundo es el campo, o perdón, el campo es el mundo, nos está diciendo de que hay amplitud para trabajar. Y nos dice que Él no quiere que a unos sí y a otros no. Cuando realmente tenemos ese sentir, lo que estamos tratando, cuando tenemos ese sentir, cuando estamos viendo que en el ministerio y en esta primera fase del ministerio, que es la de la siembra, Él quiere que nosotros reconozcamos que el mundo es bien amplio, que hay gran muchedumbre de gente que están sin conocer a Cristo. Es tan simple como todo eso. Ellos están de la misma forma que nosotros estuvimos cuando estábamos en el mundo. No hay diferencia entre lo que nosotros fuimos y lo que es el mundo hoy en día. Con el mismo desasosiego, con las mismas inquietudes, con las mismas miserias, ¿no? Constantemente hiriéndose unos a otros, constantemente círculo vicioso, ellos están en la misma situación. Así estábamos nosotros, hasta que un día, por misericordia de Dios, Dios no se dio por vencido, sino continuó, hasta que finalmente llegó aquel momento en el cual nos rendimos a Cristo. Y gracias al Señor, porque no se dio por vencido. Yo puedo decirles, a mí el que me vino a hablar tenía todo en contra de él. Todo en contra de él. Tenía todo en contra de él. ¿Ya ven? El Señor sabe cómo hacer las cosas. El Señor sabe cómo hacer las cosas. Hoy en día a donde quieran. Pudiera decirte que prejuicios y toda esa serie de cosas, ¿no? Pero repito, hoy en día veo que no hay barrera, siempre y cuando, ¿no?, hay esa recepción, a donde quiera. Dice una vez más, leyendo este versículo: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. A cuantos halléis. Vamos a ir a Romanos para concluir con este punto también. Romanos capítulo 10. ¿Por qué el Señor nos dice que debemos de llamar a todos cuantos hallemos? ¿Por qué? Romanos 10. Leemos aquí en el versículo versículo 12, Romanos 10, versículo 12. Por esta razón: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. En otras palabras, Dios no hace excepción de personas. Por eso es que Él nos envía a todos, porque Dios no tiene favoritismo con unos más que con otros. A todos los que halléis, buenos y malos, todos cuantos hallemos, Él quiere que a todos les hablemos. Ahora, todos recuerden lo que estamos tratando en estos momentos. Estamos tratando el primer aspecto, de aquello que tiene que ver con el ministerio. Primero de estos tres aspectos básicos, el primero es la siembra. Si queremos realmente, si sentimos esa vocación ministerial, tenemos que comenzar por algún sitio. No espere sentarse a la mesa que le traigan ya el producto cosechado, cocinado y listo para comer. El ministerio comienza por la siembra. En el ejército, ¿no?, nadie asciende, nadie llega al grado de general, a menos de que haya pasado por la escuela, a menos de que, ya sea en una forma o en otra, pero que haya sido comenzado de soldado, si es posible, ¿no?, y así sucesivamente ganando sus galones. Así también es el ministerio, es un proceso y se comienza precisamente con la siembra. Dice verso 12: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel, no hay excepción, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo? Hermano, yo quiero decir así, y usando en forma muy personal, un paréntesis voy a usar para decirlo en forma muy personal. Yo estoy, de más está decir, eternamente agradecido al Señor por la salvación que Él me ha dado. Eso es una cosa que no se olvida. Para mí es lo más fresco que hay en mi vida, el valor, el precio de la salvación. Pero al mismo tiempo que le estoy agradecido al Señor, también le estoy agradecido eternamente a esa vasija, como a ningún otro. Más que a mi madre le estoy agradecido, más que a todos le estoy agradecido, de todos los seres humanos, a esa vasija que el Señor usó, ¿no?, a fin de que mi alma no se hubiera perdido, ¿sí?, a fin de que la vida viniera a mí. Y repito, yo no sé quién fue la vasija que le habló a usted del Señor, yo no lo sé. Pero sí sé una cosa, que si este sentir se puede transmitir, o mejor dicho, si pudiera llegar al punto de poder impartirse este sentir, así quisiera hacerlo. he ahí cuando nosotros empezamos a reconocer de que la misma forma en que nosotros nos sentimos, otros también pueden sentirse. Otros pueden sentirse también. En otras palabras, a ver si puedo elaborar un poquito en esto. ¿Quién, sino una persona que ha experimentado la salvación, tiene el derecho a sentirse agradecido? ¿Ven lo que quiero decir? De la forma en que nos sintamos nosotros, será el resultado de la experiencia que hayamos tenido. Eso es lo que estamos diciendo. Y es inevitable. Primeramente para con el Señor, eso es inevitable. Es inevitable también estar agradecido con las vasijas que el Señor use. Dice la última parte del versículo 14, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, o en otras palabras, el Evangelio. Dice más, no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿de quién, quién ha creído a nuestro anuncio? Ese es el versículo 16. No todos obedecieron. Es cierto, por una parte no debemos de dejar de predicar. Por otra parte, no debemos de sentirnos desfallecidos, disappointed, desanimados, porque no todos hayan recibido al Señor. Las veces y las veces que hemos en viajes misioneros aquí en esta nación, especialmente, que es donde más yo he hecho viajes misioneros de carácter evangelístico, a las distintas partes, de puerta en puerta, en otras palabras, las veces que he ido, y puedo decir que de cien veces, quizás cinco, sí puedo decir que cinco, ¿no? Es un promedio bastante pobre, bastante pobre. El fruto que viste ha sido de un 100, quizás un 5%. Pero la pregunta es, ¿quiere decir eso que por esa razón no merita la pena? El mandamiento no es que nosotros deduzcamos en base al promedio que estamos del fruto que hallamos, y que en base a eso digamos, bueno, pues ya que es tan poco el fruto, no merita la pena. Eso no es asunto mío, ese es asunto de aquel que me envía. Si yo no tuviera responsabilidad pastoral, si yo no tuviera responsabilidad del instituto, me lo pueden creer, mi corazón está en ese campo misionero que está allá afuera. Las veces que quisiera estar libre, muchas veces, para realmente estar envuelto en la obra misionera. Yo no salí de la obra misionera para envolverme en la iglesia como algo que quedaba detrás, porque sabía que el Señor me estaba abriendo los ojos para ver la necesidad que había en la iglesia. Pero no por eso he dejado de perder de vista la necesidad que hay en el mundo. Lo único que lamento es no tener tiempo para estar envuelto. El sentir de mi corazón, Hayalía, campos de misión, en tantas partes donde yo sé, aquí por ejemplo en Miami estoy hablando, lugares donde yo sé que realmente pueden haber campos de misión. Homestead, ¿no? En otras palabras, tanta necesidad que hay. Y por otra parte reconozco que, ¿no?, Él me puede preparar para toda buena obra, pero después viene, ¿no?, el tiempo. Hay un tiempo para todo, y yo nada más que puedo estar en un solo sitio a la vez. Este es el tiempo para yo estar aquí. No sé si con estas palabras, en alguna forma, me estoy comunicando el sentir que hay en mi corazón. El hecho de no estar envuelto directamente y ampliamente en la obra evangelística no quiere decir que mi corazón no esté en ello. Sí lo está, y más de lo que yo pueda expresar. Pero, repito, nada más que se puede estar en un solo sitio a la vez. Dice finalmente el versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios no hace excepción de personas. Por eso es que Él dice, id y llamad a todos cuantos halléis. ¿Qué debemos de hacer cuando lleguemos allí? ¿Predicar las buenas nuevas? ¿El amor de Dios? ¿El estado en que está el corazón de Dios para con nosotros? ¿Un estado, una actitud receptiva? ¿Él quiere cambiar nuestras vidas? ¿No? ¿Él quiere darnos la paz que el mundo no conoce? ¿Él quiere darnos el gozo que el mundo no conoce? ¿Y cómo viene eso? Simplemente, no es tan difícil, simplemente por la palabra de Dios que imparte fe. ¿Cuántas no son las veces que viene alguien a uno y le dice, quisiera un consejo acerca de esto, de esto, otro? Es cierto, pero son consejos, estamos hablando a nivel mundanal, ¿no? A nivel del mundo. Quieren consejos, están sin dirección. Pero en el Señor no es solamente un consejo mundanal, no es solamente un consejo de hombre. En el Señor hay algo más que eso, hay una palabra segura. Dice así que la fe es por el oír, pero es precisamente acerca de eso es lo que vamos a estar hablando ahora. Ya no vamos a hablar ahora acerca del mundo. Ahora vamos a hablar acerca de aquellos que sí han recibido la semilla, aquellos que sí, en los cuales cayó esa simiente. Y el primer aspecto, por supuesto, es que se ve la evidencia, ¿no? La hierba se ve, porque tratamos acerca de esos tres aspectos: hierba, espiga y grano. Así que donde cayó esa simiente y la fe la simiente germinó y el fruto de esa simiente es la fe, bueno, pues ahí se ve la hierba. Ya quiere decir entonces que estamos tratando con hermanos, ya no estamos tratando con el mundo, pero estamos tratando con hermanitos más pequeños. Ha visto muchas veces a los padres, ¿no? Cómo es que los padres esperan, demandan, para mí, mi hija Bethlehem, ¿no? Ha sido algo, pero ahí, desde pequeñita, tú tienes que ser un ejemplo para tus hermanos, tú tienes que ser un ejemplo para tus hermanos. Y eso siempre ha sido ahí, una insistencia por parte nuestra. Si tú te desvías, tú me vas a causar desvío a los muchachos. Tú tienes que ser ejemplo, y siempre, siempre, siempre. Bueno. Esa es nuestra situación también como hijos de Dios. Todos somos hermanos, lo dijo el Señor. Vosotros no queréis ser llamados maestros ni tal, vosotros solamente sois hermanos. Hermanos. Ahora, tenemos a nivel de clasificación, por así decir, tenemos una clasificación distinta a aquellos que comienzan ahora. Y esa clasificación es aquella de hermanos mayores. Hermanos mayores, tenemos una responsabilidad para con ellos. Los hemos visto nacer, a los más pequeños, a los que vienen ahora, hemos sido usados por el Señor para sembrar su palabra, esa simiente que ha traído vida a ellos. Pero ¿qué vamos a hacer con ellos? Esa es la diferencia entre traer hijos y criar hijos. Traer hijos no es problema, criar hijos es el problema. Ahí es donde está el detalle. Y cuando se trata de cuidar a los más pequeñitos, usualmente es, entre otras cosas, significa cambiar muchos pañales. Me doy a entender. Esto no es solamente para unos, esto es para todos aquellos que el Señor use, ¿no? en este aspecto de la labor. Estamos hablando del ministerio y sus distintas etapas. Ha llegado un momento que usted sí le ha hablado a esa vida del Señor Jesús, pero ¿qué va a hacer? ¿Dejarlo ahí nomás? ¿No? Si el Señor realmente le ha usado a usted de esa forma para que hable a esa vida, probablemente el Señor le va a dar la sabiduría a usted para que usted también se haga cargo de cuidar de esa vida. Esa vida le tiene usted un respeto en el Señor que usted no es capaz de imaginarse. Porque reconoce lo que el Señor ha hecho a través de su vida y está dependiendo de usted, aunque usted no lo crea. Para mí, la única persona que tenía para relacionarme en la iglesia, cuando aquella primera etapa de mi vida, fue con aquel que me habló a mí del Señor. Yo me sentía como que yo no lo iba a soltar por nada, ¿no? En otras palabras, me sentía yo ahí agarrándolo, tomándolo a él, quiero decir, sosteniéndome de él, debido a que sabía que ese hermano conocía al Señor, tenía un entendimiento que yo no conocía. Y todo lo que él decía, yo ponía mis oídos ahí para escuchar. Porque, repito, su posición, su nivel, su desarrollo, yo me sentía como aquel que acababa de nacer en esos momentos. Y lo era. Así que, vamos a buscar, por favor, en Tito, la epístola de Pablo a Tito, en el capítulo 1. Así que cuando estamos hablando del cultivo, estamos hablando acerca de, si ustedes pueden imaginarse, un terreno que ha sido arado, la semilla se sembró y ya empieza a verse la hierbita. ¿Se entiende? El resultado de esa semilla. Pero junto con esa hierbita, muy pronto van a verse otras hierbitas también, ¿no es cierto? Muy pronto van a verse que otras hierbitas malas empiezan a nacerle alrededor. Y vamos a ver que, bueno, pues no llovió hoy, pues ya lleva 4 días sin llover, ¿no? La tierra empieza a endurecerse. ¿Qué? ¿Qué va a hacer falta? Regarla. ¿Qué va a hacer falta? Remover la hierba mala. ¿Qué va a hacer falta si vemos que hay insectos, plagas de insectos que vienen, que vamos a tener que hacer? Fumigar. Estamos hablando del cultivo. No es solamente cuestión de traer niños a este mundo. Es cuestión de ahora empezar a velar por ellos. Y ahí es cuando vienen las preocupaciones. ¿Qué vamos a hacer con aquellos que hemos traído? Cuando digo que hemos traído, que el Señor nos ha usado para traer. Hemos sido canales, vasijas del Señor para traer a estas vidas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Ignorarlos? ¿Meramente sentarlos en el banco de una iglesia y decir, bueno, pues ahora espera que venga el Señor y ahí termina toda mi responsabilidad para contigo? O ahí es donde comienzan las responsabilidades, pero ya ahora a un nivel distinto. ¿Ven? En la primera epístola, la epístola de Pablo a Tito, en el primer capítulo, dice aquí en el versículo 5, ya la iglesia estaba allí, los santos, ¿no? Las vidas habían recibido al Señor, pero era hora de cultivo. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vamos solamente a tomar esta palabra, si es posible, corregir lo deficiente. A los niñitos, rara es la vez que se les puede decir una palabra premio, pero hay otra palabra, ¿eh? Aliento, pero como condecorándoles por algo. Rara es la vez. Noten que a un pequeñito constantemente hay que estarlo mirando, buscando, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está? ¿No? Y estar constantemente supervisando qué es lo que está haciendo, ¿dónde está? ¿En qué estará metido ahora? ¿No? Y la mayor parte de las veces nos encontramos diciendo, no te subas ahí, no hagas esto, no. ¿No? Lávate las manos, esto, Lord. ¿No? Constantemente estamos corrigiendo, ¿no? Lo deficiente. Por el estado en que se encuentra esa criaturita. Lo mismo sucede en un huerto. Constantemente allí estamos, ¿no verdad? En otras palabras, en esa labor de cultivo. Vamos a... Porque esto parece algo fácil. Bueno, gloria al Señor. Pero créanme, lo que es la palabra que puedo usar es muy comprometedor. Vamos a buscar en Gálatas capítulo 4. Si difícil era la obra de la siembra, difícil se hace a veces la obra del cultivo. Gálatas capítulo 4, en el versículo 19. Dice Gálatas 4, versículo 19: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea ¿qué? Formado en vosotros. Lo deficiente, pudiera decirse también, la deformidad que existe, el estado en que se encuentra esa criatura o esas criaturas, es deficiente, es deforme. Gálatas 4, 19. Es un estado subdesarrollado. ¿Y qué padre es aquel que mira a sus hijos en ese estado y lo ignora, ¿no? Digo, yo sé que en el mundo es muy normal. Se dice una vez que cuando se le preguntaba a un niño, ¿no? Un psicólogo le preguntaba, los padres, viendo el estado en que se encontraba la criatura, decidieron llevarlo a un psicólogo. Perdón. Y le preguntaba, bueno, ¿y qué hace tu papá? Dice, mi papá mira. Y entonces le preguntaba, ¿pero qué mira? Él mira la televisión, él mira las chicas, él mira esto, él mira lo otro, ¿no? En otras palabras, como, pero él no mira la condición en que estaba esa criatura. Él solamente se lavaba las manos enviando a la criatura para que recibiera ayuda psiquiátrica. Y en base a eso, es que muchas veces espera que los hijos van a crecer debidamente. No, si la escuela, en la escuela se resuelve el problema. Envíalos a la escuela, ¿no? O esto. ¿Y dónde está la participación? ¿Y dónde están los quebrantamientos que tenemos que sufrir por nuestros hijos? ¿Me doy a entender? Bueno, hablando acerca de nuestros hijos de forma natural, pero saben que estamos hablando acerca de la iglesia. Mucho se sufre en la iglesia. Mucho se sufre en la iglesia. Dice aquí en Gálatas capítulo 1, para ver un par de motivos, ¿no?, por los cuales sucedía todo esto. Dice aquí en Gálatas capítulo 1, verso 6: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Vamos a detenernos ahí nomás. Dice, algunos os perturban. ¿Cómo se siente uno cuando uno ve que los hijos no están andando en el camino que deben de andar, porque empiezan, digamos, a estar con mala compañía, cuando empiezan realmente a desviarse de aquí para allá? Dice, os perturban. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Hablando de los hijos espirituales, hablando de aquellos que son nuestros hermanos más pequeños, ¿qué podemos sentir cuando vemos de que hay cosas que no vienen al caso? Cualquier cosa que pueda realmente hacer que las vidas, en vez de seguir a Cristo, empiecen a estar envueltas con esto y con esto y con esto otro. Yo no puedo muchas veces ser tan claro como quisiera, hermanos. Hay veces, ¿no?, que tienen que callar. Cuando usted vea, voy a tratar de usar un poco de claridad. Cuando usted vea que un hermano suyo en Cristo no está, mejor dicho, está envuelto en este énfasis y en esto otro y en esto otro, es porque sus ojos lo ha quitado del Señor. Ya no está creciendo en Cristo, ahora está creciendo, madurando en esto y madurando en esto otro, pero no en Cristo. Es lo que quiero decir. Se ha apartado. Hay distorsión. Y entonces son otras cosas. ¿Cuántas no son los énfasis que hemos estado oyendo desde cuándo? ¿No? Y es un milagro, es todo lo que puedo decir, es un milagro que todavía, yo voy a hablar de mí mismo por un momento, es un milagro de que el Señor me tiene todavía en esto, porque he estado expuesto a todo, a todo. He sido seducido para formar parte de esto, para formar parte, en otras palabras, ha habido de todo, de todo, de todo. Y es un milagro, es un milagro. Y lo mismo que siento para mí, lo siento para con los otros. Siento celo en Cristo Jesús para con los demás. Cualquier cosa que otro intente seducir o usar para seducir a algún hermano, para salirse de ese andar, me doy cuenta de que somos responsables por ello. Así le pasa a usted cuando está siendo usado en el ministerio por el Señor, no solamente para sembrar la semilla, sino para cuidar de esa semilla que fue sembrada en ese corazón. Capítulo 3 de Gálatas, para ver aquí, capítulo 3, dice el versículo 1, Pablo continuando con ese, pudiéramos llamarle, esa amonestación que le estaba dando a los Gálatas, fue fuerte. Hay que comprender que fue fuerte, no fueron palabras dulces. Cuando regañamos a nuestros hijos, cuando estamos exhortando a nuestros hijos, no lo decimos, no les tiramos moticas de algodón, estamos realmente siendo muy directos. Decía: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Y así sucesivamente. Era una exhortación, una amonestación fuerte, fuerte, fuerte. Por supuesto, cuando uno se enreda en esta clase de ministerio, ¿no? El ministerio del cultivo, el ministerio de cuidar de aquello que fue plantado, es inevitable. El resultado de ello a veces es desagradable. En el capítulo 4, una vez más, en Gálatas capítulo 4, dice aquí, perdón, en el versículo 16, me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad. La palabra de testimonio, 4:16. Decía, la palabra da testimonio, la exhortación, el castigo, la disciplina en el momento en que está siendo dada no es de agrado, ¿no? No es de agrado. Y aquí Pablo preguntaba, porque a veces sucede así: ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? No es que esa fuera su intención. Están los hijos, como dice la palabra en Proverbios, está el hijo sabio que acepta la corrección del padre para ser más sabio, y está el hijo necio que menosprecia la corrección del padre, ¿no? Así que él preguntaba: ¿cuál de las dos es vuestra situación, vuestra actitud? ¿Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? El cultivo. Es algo que tiene que ver con sentir por los demás, es traer a orden aquello que está en caos, aquello que está en desorden. ¿Sí? Te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. El hecho de ser creyentes, no significa de que somos perfectos en ese aspecto. Quiere decir que hemos nacido de nuevo y quiere decir que ahí comienza una vida de un desarrollo espiritual. Y para eso también nos ha llamado el Señor. Bien, a fin de proseguir, vamos por favor a este punto. Gloria al Señor. Esto es algo completamente distinto, la cosecha. Hemos hablado de la siembra, hemos hablado del cultivo. Vamos a tratar por un momento acerca de la cosecha. Para ello, queremos estar seguros que la cosecha se comprende de dos aspectos. Vamos a buscar, por favor, en Isaías capítulo 55. Isaías 55. Tan responsables somos en la siembra, en el cultivo, como también lo somos en la cosecha. Y vamos a ver después lo que significa todo esto. La cosecha, como les dije, tiene dos aspectos. Leemos aquí en los versículos 10, del 10 al 13, Isaías 55, versículos del 10 al 13. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Decía dos aspectos. El propósito de ello es dar semilla al que siembra y pan al que come. Semilla al que siembra y pan al que come. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría, ¿cómo fue que comenzamos la labor? Con lágrimas, llorando. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza creerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Noten que en vez de oprobio, en vez de despecho, en vez de rechazos, va a haber algo completamente positivo. En ese mismo capítulo de Salmo 126 pueden allí ver que regresará, ¿no? Con gozo, trayendo sus gavillas. Bien. Vamos a ver del 10 al 13. Del 10 al 13. Isaías 55, del 10 al 13, hemos leído. Vamos a ver, dentro de este tema que estamos tratando, los dos aspectos de la cosecha. Vamos a ver el primero. El primero no voy ni a leerlo, voy solamente a recordarles. Dice aquí en el versículo 10 que el primer aspecto es, da semilla al que siembra. Lo primero que vemos acerca de ello es que cuando esa simiente cayó en la tierra fértil, según nos habla en Isaías, perdón, en Mateo 13, se nos dice que fue tomada esa simiente, esa parte de esa simiente fue tomada y llamada hijos del reino. ¿Y qué se hizo con esa simiente? Fue sembrada en la tierra. Los hijos del reino son sembrados en el mundo. Una vez más repito, eso es lo primero que se hace. Dios toma una porción del fruto que esa palabra suya ha llevado a cabo en nosotros. A ver si me puedo dar a entender, es importante. Él toma un por ciento de ese fruto, de esa semilla, vamos a llamarle, de ese grano, un por ciento de eso que ha producido Él por su palabra en nosotros, y la vuelve a plantar. Entonces, parte de nuestra vida queda en la tierra. Por eso el Señor decía, poniéndolo de esta forma, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Así que parte de vuestro ser, sin duda alguna, está en la tierra, hombro con hombro, con otros. ¿Podemos entender eso? Ahora, ¿qué sucede con la otra parte? En Romanos 7:4, y esta es una forma bastante quizás no clara, pero es lo mejor que puedo contribuir al efecto en estos momentos. Romanos capítulo 7, bien, Romanos 7, aquí en el versículo 14, por favor. Romanos 7, versículo 4. Dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para, o grano para, Dios. Así que aquí tenemos semilla y pan. Semilla para el que siembra y pan para el que come. Dios es aquel que tanto siembra como aquel que también participa o nos rapta, en otras palabras, nos arrebata para sí mismo, para que seamos un pueblo para Él. Nos arrebata para sí mismo, a fin de que seamos pan para Él. No nos ha hecho un pan con Cristo, dice la palabra en Primera de Corintios 10, valdría la pena leerlo. Primera de Corintios, en el capítulo 10, hablando de la Santa Cena, hablando del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 10, noten por favor aquí en el versículo 17, siendo uno. Repito, Primera de Corintios 10, 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Aquí el sentido es, ¿no?, que se relaciona con el pan, el cuerpo se relaciona con ese único pan. Nosotros con ser muchos somos un cuerpo, dice, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pero ese mismo pan no es el pan que solamente descendió del cielo para nosotros, sino el pan que se ha convertido pan en nuestras vidas, y si nosotros somos uno con Él, para que nosotros seamos de Dios, para que seamos las primicias, el fruto de las primicias en Cristo Jesús. Cristo las primicias y aquellos que son de Cristo con Él. Ese es el fruto, eso le pertenece a Dios. Así que Él toma parte de la obra que Él ha hecho en nosotros y la reinvierte en la tierra. Y la otra parte que Él estima conveniente, Esa es la parte que la arrebata para sí, y es fruto, es pan para Dios. Confío que el Señor les haga ver que aquí hay algo tan real, tan precioso, tan sin igual, ¿no? Que parte de nuestra vida está constantemente en Cristo, parte de esa vida que hemos recibido está siendo reinvertida aquí en la tierra. Es como simiente, está siendo reinvertida en el mundo, aún con la iglesia. ¿Qué decía Pablo? Quisiera estar mejor con Cristo, pero esa parte tiene que estar aquí, por causa de vosotros. Eso es reconociendo la situación. Y así el Señor lo quería. No es solamente que Pablo quisiera estar aquí, es que él sabía, él tenía ese sentir dado del Señor. Te es necesario estar ahí. Te es necesario estar ahí. En Hechos, en el capítulo 14, para concluir con este versículo, con este punto, Hechos 14, el otro que había mencionado fue Romanos 7, 4 y Primera de Corintios 10, 17. Ahora estamos buscando Hechos capítulo 14, la cosecha. Esto es ahora en una forma práctica, ¿no? La cosecha en una forma práctica, llevándose a cabo en digamos, por ejemplo, dando para que la semilla quede en la tierra y para que el pan sea dado al Señor. Lo que vamos a hacer ahora, o ver ahora, es un aspecto práctico de lo que hemos venido diciendo, acerca de que se le da semilla a la tierra, al que siembra, y pan al que come. Muy bien. Hechos 14. Dice el versículo 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, versículo 22, he leído. Ahora vamos al versículo 23. Y constituyeron, y aquí está la clave, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Noten qué se hizo, por favor. Número uno, se sembró la palabra, porque dice fue anunciado el Evangelio. ¿Sí? Se anunció el Evangelio. En el versículo 2 se cultivó, porque dice que fue, ¿qué cosa? Se hicieron discípulos. Ese es el cultivo. Sembrar la palabra es anunciar el Evangelio. Hacer discípulos o enseñar es cultivar. Y tercero, la cosecha. Constituyeron ancianos. Ahora, ese liderazgo, esa cosecha, noten que esa fue, se hizo una, esa cosecha fue dividida en dos partes. Esos ancianos fueron dados a la iglesia, o sembrados otra vez en la obra, se convirtieron en semillas, pero hubo otra parte de ellos, de esa cosecha, que dice, la encomendaron al Señor. ¿Podemos ver ese aspecto? Parte de ello se le daba a la iglesia, para que fuera sembrada, para que realmente sirvieran al Señor como semilla, como buena semilla aquí. Pero la otra parte, y Dios es el que sabe qué parte era, pero la otra parte era aquella que se encomendaba al Señor, porque Él es aquel que habría de recibir el fruto, no la iglesia. Lo último que queremos ver es tan solo un versículo como resumen. Lo último que estamos viendo es el resumen, para tan solo leer un versículo. Lo que queremos ver al respecto se halla en Colosenses capítulo 1, repito, Colosenses capítulo 1, esto es un resumen nomás. Dice aquí en el capítulo 1, el versículo, perdón, versículo 24, vamos a comenzar a leer desde el versículo 24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, la particularidad, ¿no?, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es su ministerio que él cumplía. Ahora, noten cómo lo desarrollaba, cómo lo llevaba a cabo. Los tres aspectos que hemos tratado, los tres aspectos fundamentales del ministerio, están en el versículo 28. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, decía él en el versículo 27. Versículo 28. ¿A quién anunciamos? La palabra anunciar y predicar es la misma. ¿A quién anunciamos o a quién predicamos? A Cristo es a quien anunciamos. Amonestando, que esa es la parte, ¿no?, dice, amonestando a todo hombre. La prédica tiene que ver con ello. Y, segundo aspecto, el cultivo, el discipulado, enseñando. Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Tercero, el producto, el propósito. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Prédica, enseñanza y presentación del fruto. Note que todo eso únicamente puede llevarse a cabo en Cristo, Cristo en ese creyente. Decía, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A todo lo dicho, voy a escribir tres palabras aquí. Discipulado, pudiéramos llamarle también un discipulado, una especie de pastorado, y finalmente Al hablar de pastorado no estamos hablando de un pastor necesariamente, sabemos de que hay ministerios pastorales, etcétera, pero la labor en sí de cultivar, de cuidar, etcétera, es una especie de pastorado. Así que lo que estamos viendo ahí es que el cultivo es, viene a ser sinónimo de del evangelismo. La cosecha, un sinónimo de un cuidado, de un pastorado, de un discipulado. Perdón, debía de haberlo hecho al revés, mil perdones. El evangelismo es con la siembra, el pastorado es con el cultivo y la mayordomía con la cosecha, mil perdones. La mayordomía es la cosecha. ¿Qué se hace con lo que se cosecha? ¿Qué se hace con el producto? Repito, la cosecha sí, está mejor así. Eso es lo que hemos estado tratando en esta mañana. Ramificaciones del ministerio. Ramificaciones del ministerio. Que simplemente son esas tres: la siembra, el cultivo, la cosecha. El evangelismo, el pastorado y la mayordomía. Confío en el Señor que el propósito por que hay en esta enseñanza, que el Señor sea aquel que les haga claramente entender. Meramente hemos presentado este bosquejo, hemos presentado esta forma de expresión, esta representación de lo que hemos querido decir, pero especialmente que sea el Señor el que les haga entender la importancia que tiene todo esto para todo creyente que se sienta en sí llamado a servir al Señor. El llamamiento del Señor es general. Dice, Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo.